Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son aquí en Radio Martí. Les saluda Amado Gil, mi colega José Luis Ramos está de vacaciones. Saludos Johnny Hilfer, muchísimas gracias en la producción del programa. May Vázquez, por allá en los controles, atendiendo ahora la computadora y las llaves y para que el audio esté súper bien ahí. Qué bueno, dice que no es fácil May Vázquez, será, bueno, eso mismo. May Vázquez, saludos, saludos. Y por supuesto también ya vamos a saludar desde ahora a Reinaldo Escobar en La Habana, Alberto Méndez Castelló en Las Tunas. Con ellos vamos a tertuliar con estos dos periodistas independientes reconocidos y muy conocidos de este programa. En solamente minutos, ya con ellos, las noticias del momento. Entre ellas, bueno, pues hay una noticia que hasta cierto punto preocupa, pero todo el mundo se lo imaginaba. Y es estos jóvenes que se subieron ahí al atrio de la Catedral de Santiago de Cuba el 26 de julio y enarboraron algunos carteles. Dicen la gente que contra el gobierno, yo diría que más bien a favor de los problemas del pueblo cubano y exigiendo lo que quiere el pueblo cubano. Pero bueno, estos jóvenes ya aparentemente van a ser enjuiciados por escándalo público y propaganda enemiga. Todo parece indicar que van a parar con varios años a la cárcel, simple y llanamente por protestar. Y señoras y señores, hablando de lo que hace el gobierno cubano, el número es bajo, sin embargo es alto si uno puede ver lo que pudiera significar este trabajo. Hasta cierto punto muchos dicen que es ideológico del gobierno cubano. La Escuela Latinoamericana de Medicina, la ELAM, sí señora, más allá de las decenas de miles de doctores que ha graduado, ahí se han graduado ya 170 jóvenes estadounidenses como médicos, 170 jóvenes estadounidenses y otros que estudian en este momento. ¿Cuál es la misión de esta ELAM? Más allá, por supuesto, de formar médicos, sumamente interesante. Nos vamos a Brasil. Conocen muy bien ustedes en Cuba a Luis Ignacio Lula da Silva, el que fuera presidente de Brasil. Camino al sexto juicio por corrupción. Increíble. 6 juicios ya va por corrupción. Bueno, no lo parecía. Vamos hoy a hablar sobre Venezuela. La situación en este país está sumamente crítica en cuanto a la represión, pero ahora la legitimidad de esta constituyente del presidente Maduro, por cierto que el gobierno cubano ya se lanzó en apoyarla y decir que ha sido todo un éxito en votación, etcétera. Bueno, pues la misma empresa que controla las máquinas de votación ha dicho que hubo fraude, así lo han anunciado. Por lo menos el gobierno manipuló 1 millón de votos. Hay más, hay otros números increíbles. Todo parece indicar que entre las 7:30 de la noche y las 8:30 en una hora, en Venezuela fueron a votar como 5 millones de personas, 4 millones y pico. Eso no se lo cree nadie. Hay un dato de la agencia Reuters sumamente interesante también con respecto al fraude electoral del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Y vamos a conversar hoy también con un cubano que ya se intentó una vez postularse para las elecciones del Poder Popular, las elecciones de base. Es un activista, un hombre de la oposición, un periodista. Vive en el Vedado, ahí en el edificio Foxa, se llama Hildebrando Chaviano y ya dijo que volvía a postularse porque la gente se lo estaba pidiendo y eso es sumamente interesante, lo vamos a tener en el programa para que nos explique cuál es esa motivación que ha sentido después que había dicho que no, esa motivación que ha sentido de la gente en la calle que lo está empujando a lanzarse como candidato a las elecciones de circunscripción del Poder Popular. Sumamente interesante en ese caso. Bueno, eso es lo que tenemos para hoy en el programa. Y para iniciarlo, tengo una noticia que viene de China. May Vázquez siempre viene de China, casi siempre viene de China las noticias insólitas. Pero le voy a contar, en este caso, son las personas que no pagan deudas. no pagan deudas. Estas personas que le ponen a las tarjetas de crédito, que no le pagan a lo que le deben pagar a los hijos y se divorcian, etcétera. Les voy a decir las sanciones que están haciendo en un pueblo de China. May Vázquez, usted está al día, ¿verdad? Usted no debe nada, no hay problema. Johnny Hilfer, usted tampoco debe nada. Usted está, no es morosa, ¿verdad? Bueno, pues no se les vaya a ocurrir, si deben un centavo, no se les vaya a ocurrir ir al condado de Guangzhou. Esto es en China, porque un tribunal chino de ese condado ha condenado a los morosos a llevar un sonido en el teléfono móvil que suena cada vez que alguien les llama para avergonzarles y presionarles a que paguen sus deudas. El Tribunal Popular del Condado de Guangzhou se asoció con un operador local de telecomunicaciones para diseñar un tono de llamada especial para los morosos locales. Le llaman los chinos los laolai. Ya aprendí algo en chino. Aquellos morosos que evitan pagar sus deudas. Si alguien le llama, el tono de la llamada dice, o sea, sale una voz que dice, en vez del timbre dice la voz, el abonado al que está llamando ha sido puesto en una lista negra por el tribunal del condado de Guangzhou por no pagar sus deudas. Así que eso es lo que dice la voz. En vez de un timbre, la compañía de teléfono, por orden del tribunal, le cambia a usted el timbre y sale una voz que dice lo que ya les acabo de decir. Este hombre debe dinero. Y entonces, imagínese usted, hay que responder rápido el teléfono. No sé si lo podrán poner en vibrador para que el timbre no suene. No sé lo que podrán hacer, pero es increíble estas cosas que pasan en el mundo y sobre todo en China. Así van las cosas. Reinaldo Escobar, saludos, bienvenido al programa.
Bueno, un saludo para Méndez en Gatuna y para todo el equipo de Radio Martí y para todos los oyentes. Esta idea de los chinos no está mal. Lo que pasa es que hay que ver cómo ellos manipulan quién debe y quién no debe. Porque seguramente que hay gente muy importante en China que ve dinero y no va a sufrir esa consecuencia.
Eso es verdad. Ese tono no se lo van a poner algunos. Esto es para los más pobres. A Alberto Méndez Castillo, saludos, amigo. Bienvenido al programa.
Un saludo para Reinaldo, para ti, Amado, y para todo el equipo de Radio Martí, muy especial para los radioescuchas, donde quiera que estén. Óyeme, pues, ese invento de los chinos, sí, coincido con Reinaldo. El problema es que no se lo van a aplicar a los que deben más.
A los que deben menos, ¿no?
Sí, se lo van a aplicar bien. A los que deben más no se lo van a aplicar.
Es verdad. Bueno, vamos allá a las noticias, que tenemos la mesa cargada de informaciones.
En las noticias como son, tertulia.
Señoras y señores, los activistas que enarbolaron carteles y se manifestaron contra el gobierno en la terraza de la Catedral de Santiago de Cuba podrían enfrentar penas de hasta 5 años de privación de libertad. Los opositores cubanos Leonardo y Alberto Antonio Ramírez Odio y José Carlos Girón, que protestaron el 26 de julio en Santiago de Cuba, y también Alberto de la Caridad Ramírez, padre de dos de ellos, que filmó las imágenes de las protestas, pues han sido acusados de escándalo público y propaganda enemiga, y lo digo con énfasis. Un capitán nombrado Dairon lo comunicó pues a la familia esta semana, al principio de esta semana, le comunicó que por los cargos que les presentaron podrían enfrentar hasta 5 años de cárcel. Desde el día del arresto, el pasado 26 de julio, los 4 activistas han permanecido incomunicados, según les dijeron al principio, en la unidad policial El Palacete. Allí han intentado verlo, a la familia han intentado verlo, no lo han dejado ver, y en definitiva, una protesta les va a costar años de cárcel por escándalo público y propaganda enemiga. No extraña, pero no quiero perder yo la habilidad de sorprenderme ante este tipo de acciones del gobierno cubano. Contigo comienzo, Reinaldo Escobar.
Bueno, quiero hacer una precisión. La cuestión está de los 5 años. Se lo dijo el capitán Dairon a la esposa de uno de los muchachos estos que estaba detenido. Pero cuando el capitán Dairon dijo eso, todavía no se sabía que le iban a aplicar a ellos esta acusación de las 2 acusaciones que tú has mencionado.
Ajá, escándalo una público y propaganda enemiga. Exacto.
Exactamente. Y hay que decir que si le aplican propaganda enemiga, porque escándalo público, eso puede quedar en una multa, eso puede ser más de 5 años.
O sea, estamos hablando que pudiera ser incluso hasta peor la condena.
Sí, puede ser hasta 10 y 12 años. Hay que revisar, no tengo la ley delante de mí, pero sé que puede ser más de 5 años.
Alberto Méndez, su comentario.
Nada, lamentable. Lo primero, vamos a analizar esto desde un punto de vista jurídico. Es un despropósito decir de este señor, el capitán este, que va a acusar a estas personas por, ¿cómo me dijiste? Escándalo público.
Y propaganda enemiga.
Bueno, escándalo público es una figura delictiva que no existe en el Código Penal cubano. En el Código Penal cubano existe la figura tipificada en el artículo 200.1, que es desórdenes públicos. Los desórdenes públicos lo comete una persona, por ejemplo, que digamos en un teatro salga diciendo que se está produciendo un incendio o algo, que profiera una alarma que es ficticia, algo que no es lo que ocurrió aquí, o que profiera una amenaza de algo que va a ocurrir. Ninguno de las dos concurrentes está en este delito de desórdenes públicos. Repito, el delito de escándalo público no existe en el Código Penal cubano. ¿Dónde sí vale la pena detenerse? Y esto yo lo veo que están diciendo de un escándalo público como un enmascaramiento al delito de propaganda enemiga, que sí existe en el Código Penal cubano. Es una aberración, digamos, jurídica, puesto que yo dudo que en algún código de un país civilizado esta figura, esto exista, como existe en el caso de Reinaldo. La sanción es más severa, porque la figura base es hasta 8 años de privación de libertad. Pero cuando usted va a las circunstancias agravantes, en este caso puede ser que le imputen haber actuado 2 o 3 personas en un acto organizado y situaciones así, usted va a ver que pueden imputarle 4 años más, la mitad de la sanción máxima. Estaríamos hablando de 12 años de privación de libertad, que muy fácilmente el fiscal puede pedirle a este muchacho sencillamente por haberse expresado, por haber hecho lo que en cualquier lugar del mundo una persona hace, que es expresar su idea. Uh-huh. Y por lo que sencillamente se publicó, se promulgó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Porque cuando usted va al tercer considerando de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, usted ve que se promulgan estos derechos universales para evitar sencillamente que el ser humano se vea con peligro lo que estamos viendo hoy en Venezuela, que es el supremo acto de la rebelión. Porque la rebelión usted no lo puede ver como un acto negativo. Cuando hay una injusticia, es lícito que el ser humano se rebele. Y esta es la situación que están enfrentando estos muchachos hoy, y así es que cualquier jurista en el mundo entero lo va a ver así, no tiene otra explicación.
Solamente antes de pasar a la próxima noticia, los carteles que enarbolaron estos muchachos ahí en la Catedral de Santiago de Cuba, uno de ellos decía, 58 años de engaño, hambre y miseria. El otro cartel decía, el pueblo exige libertad, justicia, democracia. Muy bien, ya lo adelantaba yo al principio. Cuba ha graduado a 170 jóvenes en médicos de Estados Unidos en la Escuela Latinoamericana de Medicina, conocida como la ELAM, un proyecto gratuito que desde el año 2005 ha formado a más de 28.500 doctores de 103 países. En la actualidad, 83 estadounidenses estudian en el programa, que posee una matrícula de 4.690 estudiantes de 112 naciones, ubicados en las 21 facultades de ciencias médicas por todo el territorio cubano. Esto lo explicó a la Agencia Estatal Cubana de Noticias la directora de la ELAM, Xenia Díaz. El pasado 21 de julio, Cuba celebró la graduación de 742 nuevos médicos de 71 países en la sede de la ELAM en La Habana. E incluso hay una entrevista que le hacen a un médico americano, se llama David Floyd, es un negro americano, y dijo, para mí ha sido una experiencia maravillosa. Estoy impresionado con el vínculo del estudio con el trabajo. es lo que impresionó a este joven estadounidense afroamericano, David Floyd, un egresado del curso 2016-2017. Reinaldo Escobar.
Bueno, estos son los lujos que se da el gobierno cubano. A mí no me gusta decir Cuba, porque no es Cuba quien hace todo eso. Ese es el gobierno cubano, que usa los recursos de la nación para ejecutar este tipo de acciones que no tiene otro fin que no sea un fin propagandístico, publicitario y de alguna manera también de captación de simpatizantes en todo el mundo, ¿no? De proselitismo, que es como se llama eso, ¿no? Y el dinero con el que se sufragan estos cursos, pues sencillamente sale del sudor de los trabajadores y sale de los impuestos que le cobran los cuentapropistas y sale del dinero que la gente paga en una shopping cuando paga un precio excesivo por un producto que le cobran el 600-400% de lo que vale realmente. Y somos los cubanos, la gente que trabaja, la gente que compra, la gente que paga impuestos, la que estamos sufragando estos actos de publicidad que hace el gobierno cubano para que luego un ciudadano norteamericano, lógicamente agradecido porque le han brindado una carrera, puede hacer esta propaganda tan interesante, ¿no? Yo no voy a juzgar aquí si esos médicos están mejor o peor formados que en cualquier otra universidad, porque no me corresponde, no tengo nivel académico para juzgar eso, ¿no? Pero sí digo que Cuba, el país Cuba, no es el país que debiera dedicarse a hacer eso con tantas necesidades que tenemos, con tantos problemas que hay incluso en la propia salud pública, que esos recursos pudieran emplearse de una manera más lógica, más coherente, y no para hacer propaganda política.
Bueno, solamente te voy a agregar un dato que también salió a relucir en esta entrevista de la Agencia de Información de Cuba, la Agencia Cubana de Información. Dice que Cuba cuenta con 5.4 médicos por cada 1,000 personas, que es el país, uno de los mejores indicadores en el mundo, en cuanto a la cantidad de médicos, que en este momento Cuba posee más de 85,000 médicos y uno de los mejores indicadores del mundo, repito, según la cantidad de habitantes, con 5.4 por cada 1,000 personas. Estas, por supuesto, son las estadísticas que dio esta funcionaria, que con, por supuesto, lo saca del Ministerio Cubano de Salud. Alberto Méndez Castillo.
Óyeme, pues mira, como bien dice Reinaldo, pues nosotros no estamos calificados para iniciar el perfil técnico de los doctores esto porque sencillamente no somos médicos nosotros. Lo que sí podemos iniciar en el caso mío particular, porque me compete en mi estudio, en mi especialidad, y yo sí te puedo decir que estas personas sencillamente están actuando como lo que son, agentes de influencia. Uh-huh. Usted sencillamente no recluta o a un agente para obtener información, como se dice en lo, técnicamente, para penetrar, un topo para penetrar, sino que usted sencillamente tiene personas que le da encomiendas, incluso no tiene que dárselas directamente, sino que se va tocando a la persona indirectamente de cierto bagaje para que ella actúe según usted quiera. Y entonces, incuestionablemente, estas personas ya lo está haciendo, ¿cómo se llama el doctor Floyd? Ya está, digamos que subliminando la preparación de los médicos cubanos, que sí hay médicos acá en Cuba que ponen en duda la preparación de los médicos cubanos por todas las carencias acá conocidas. Entonces, bueno, solo tenemos que decir que ahora hay un poco más de agentes de influencia del gobierno cubano trabajando en Estados Unidos.
Claro, Reinaldo, creo que querías aportar algo más.
Sí, quería decir, gracias por regresarme,
claro,
que en esta cifra que da esta señora del Ministerio de Salud Pública, me gustaría saber si ella ha descontado ya a todos los médicos que han desertado de las misiones y a todas las personas que, habiendo sido graduados de la Escuela de Medicina, ya no están ejerciendo su profesión.
Sí, habría que ver la cantidad de los que están manejando taxis o trabajando en hoteles o de los que están viviendo por acá fuera de estado, fuera de Cuba. No solamente en Estados Unidos, muchos han quedado por Latinoamérica. Es una buena interrogante de Reinaldo. El expresidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva, quien ya fue declarado culpable de corrupción, deberá enfrentar un sexto juicio, seis, por precisamente por cargos relacionados a una enorme trama de sobornos políticos que sacudió a la mayor economía de América Latina, Brasil. Un magistrado federal pues ha dicho en un documento judicial que Lula enfrentaría un juicio por acusaciones de que aceptó $1,000,000, es decir, unos $320,000 aproximadamente, para obras en una casa de campo a cambio de favores políticos. La investigación Operación Lavallato, o lavado de autos, como se traduce, se encuentra en el pago de sobornos por miles de millones de dólares de algunas de las mayores compañías de Brasil que ellas se realizaron para obtener lucrativos contratos de las firmas con presencia estatal, con presencia del gobierno. Reinaldo Escobar.
Bueno, no me sorprende que haya un séptimo y un décimo juicio contra el señor Lula da Silva, porque todo parece indicar que la justicia en Brasil es una entidad independiente del gobierno. Y la mejor prueba de eso es que no solamente la amenaza de un juicio por corrupción cae sobre una persona como Lula, sino que también esa amenaza la tiene el propio presidente Temer, a quien en cualquier momento lo están juzgando por cosas similares. Yo creo que estos populistas de izquierda que proliferaron en América Latina, y estoy hablando de Chávez, Correa, Evo Morales, Lula, Cristina Kirchner en Argentina, todos ellos se vieron de pronto con un poder increíble en sus manos, porque donde quiera que el Estado monopoliza tantas funciones, pues eso genera, no digo yo que genere corrupción, sino que abre los caminos para la corrupción, deja abiertas las puertas para la corrupción. Y entonces todo va a depender de la calidad humana del individuo, de que la persona sea poseedor de una ética impecable, que viendo ante sí la caja del tesoro abierta, no meta las manos. Ese es el problema.
Claro que sí. Alberto Méndez.
Hay una situación que ya la quisiéramos para muchos países latinoamericanos, y es el proceder de la justicia brasileña. Yo creo que está sentando precedentes para no solo para los tribunales del Brasil, sino para los tribunales de América Latina toda, del mundo todo, porque en derecho siempre usted tiene presente, ¿no? Digamos, y valga un poco la cacofonía, el precedente de una sentencia, de un proceso. Y entonces lo que está ocurriendo ahora, como decía Reinaldo, es una muestra del poder independiente de la justicia brasileña, porque mire, por un lado están juzgando a Lula, que integra un partido político, pero es que por el otro están juzgando al presidente Temer, y que puede en cualquier momento va a ser enjuiciado, no lo han llevado a juicio, no sé ni cómo, y sencillamente no es que pertenezca a un partido o sea otro partido, es que sencillamente se impone impartir justicia y la imparten. Yo creo que es una huella que debían seguir los juristas del mundo entero.
Pues nada, muchísimas gracias Alberto Méndez, también a ti Reinaldo Escobar. Nosotros ya les decíamos al principio, vamos a adelantar algunos de los temas ahora, vamos a hablar sobre el tema de Venezuela en la segunda media hora del programa. No pierdan la sintonía, porque incluso ya hay declaraciones del secretario general de la OEA, Luis Almagro. Ha dicho que se confirma en Venezuela el mayor fraude electoral de Latinoamérica. El mayor fraude electoral de Latinoamérica, ha dicho el secretario general de la OEA, el señor Luis Almagro, en cuanto a esta asamblea constituyente del presidente Nicolás Maduro. Repito, las gracias a Reinaldo Escobar, Alberto Méndez Castelló. Una pausa, regresamos con este y otro tema también importante.